Esta es la segunda parte del sermón de la fiesta de panes sin levadura, día 7, año 2004. Bueno, veamos otro ejemplo de cómo Dios intervino por el rey Ezequías y lo que él hizo cuando recibió el aviso de los asirios que ellos iban a conquistar y que habían destruido a todas las naciones en su camino. Y enviaron una carta a Ezequías. Ríndase o vamos a hacerles lo que les hicimos a todas esas otras naciones y sus dioses. Vayamos entonces a Segunda Reyes, capítulo 19. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. Segunda Reyes, capítulo 19. Comenzando en el verso 1, dice así. Entonces sucedió, cuando el rey Ezequías escuchó lo que decía la carta, él rasgó sus vestidos y se cubrió con ceniza y entró en la casa del Señor. Veamos lo que dijo, leamos, verso 3. Y ellos le dijeron, así dice Ezequías. Este es un día de problema y de reprensión y desprecio, porque los hijos han llegado al punto de nacer y no hay fuerza para dar a luz. Y algunas veces usted se siente así. Entonces, esto es lo que Ezequías hizo, llevó eso delante de Dios. Vayamos al verso 14, leamos. Y Ezequías recibió la carta de la mano de los mensajeros y la leyó. Y Ezequías subió a la casa del Señor y la extendió delante del Señor. Él llevó sus problemas justo a Dios. Fue lo primero que hizo. No paró y le preguntó a alguien más por consejo, sino fue directo al Señor. Leamos. Y Ezequías oró delante del Señor y dijo, «Oh Señor, Dios de Israel, quien moras entre el querubín, tú eres Dios mismo». Solo tú, de todos los reinos de la tierra, tú has hecho los cielos y la tierra. Señor, inclina tu oído y oye. Oh Señor, abre tus ojos y ve y oye la palabra de Senaquerib, las cuales he enviado para reprochar al Dios viviente. Y luego él dijo también, en verdad, Señor, los han conquistado a todos ellos. Él dice aquí, bajemos, verso 19. Y ahora, oh Señor nuestro Dios, te suplico, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra puedan saber que tú eres el Señor Dios, y tú solamente. Este es un ejemplo perfecto de cómo debemos ir a Dios con nuestros problemas. Vaya a Dios y declare los problemas, no lo acuse, sino glorifíquelo. No se queje de él, sino muéstrele el problema y pídele a Dios pelear, porque usted es de él. Usted le pertenece, usted es su propiedad, y él ha prometido cuidarlo. Y eso es exactamente lo que pasó. Él recibió el mensaje, defenderé esta ciudad por amor de David, mi siervo. Eso es lo que dice en el verso 34, parafraseando. Vayamos al verso 35, porque aquí está lo que Dios hizo. Incluso un milagro más grande que lo que pasó con Josafat. Leamos, verso 35. Y aconteció esa noche que el ángel del Señor salió e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios. Ahora, cuando ellos se levantaron temprano en la mañana, he aquí, todos eran cuerpos muertos. En otras palabras, él libró al rey y probablemente algunos pocos de sus consejeros, pero todo su ejército estaba muerto. Sigamos leyendo. Y Senaquerib, rey de Asiria, partió, y él se fue y regresó y vivió en Nínive. Y luego vemos que mientras estaba orando en la casa de su Dios, alguien entró y lo mató. Pregunta, ¿se encargó esto el enemigo? Con seguridad. ¿Tuvieron que levantar la espada para pelear? No, pero confiaron en Dios. un ejemplo perfecto de lo que necesitamos hacer. Vayamos ahora al Nuevo Testamento y veamos algunas cosas que son importantes que entendamos, de modo que podemos comprender cómo necesitamos buscar a Dios. Tenemos que vencer el ego, tenemos que vencer los pecados en nosotros, y entendamos qué clase de determinación necesitamos tener, qué clase de fe necesitamos tener. Vayamos a Hebreos capítulo 12 y veamos lo que el apóstol Pablo les escribió a los hebreos, diciéndoles lo que necesitaban hacer para vencer y cambiar, y qué clase de propósito necesitaban tener al servir a Dios. Después que el apóstol Pablo había listado muchas cosas en donde Dios peleó por los hijos de Israel, llegando a través del capítulo de la fe, el capítulo 11, llegamos al capítulo 12 y Pablo escribe, dice, por tanto, dado que estamos rodeados por tan gran multitud de testigos, estoy en el verso 1, Hebreos 12, verso 1, por tanto, dado que estamos rodeados por tan gran multitud de testigos, para eso es que está el Antiguo Testamento. Estos son ejemplos que podemos ver, ejemplos de lo correcto y equivocado, bien y mal. Los ejemplos de Dios interviniendo y peleando nuestras batallas por nosotros. Estos son los ejemplos que necesitamos ver. Entonces, aquí Pablo escribe, leamos. Dejemos a un lado todo peso. Todo problema y dificultad, póngalo a un lado. Vea, Dios no quiere que habitemos en el problema. Quiere que habitemos en Él y en la solución. Entonces, póngalo a un lado. Leamos. Y el pecado que tan fácilmente nos atrapa. Arrepiéntese de eso. Ya cubrimos cómo hace eso. Confiese sus pecados a Dios. Sigamos leyendo. Y corramos la carrera puesta delante nuestro con resistencia. Y eso es lo que necesitamos hacer. Tenemos que llegar al final. Y aquí está cómo hacerlo. Sigamos leyendo. Verso 2. Teniendo nuestras mentes fijas en Jesús, el iniciador y terminador de nuestra fe, quien por el gozo que tenía delante de él resistió la cruz, aunque despreció la vergüenza y se ha sentado a la mano derecha del trono de Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. Siempre tener nuestra mente en Cristo, en lo que Él hizo y por qué. Y lo hizo porque Él nos amó. Dios el Padre envió a Jesucristo porque Él ama al mundo y nos ama, y somos parte del plan eterno de Dios. Entonces, Pablo escribe, sigamos leyendo. Ahora, mediten profundamente en quien resistió tan gran hostilidad de pecadores contra sí mismo. Es por eso que necesitamos estudiar los evangelios. Es por eso que necesitamos entender lo que Jesús hizo y por lo que Él pasó. Aquí está la razón. Leamos. Para que no lleguen a estar cansados y desmayen en sus mentes. Y hay un proverbio que dice que si desmaya en el día de su adversidad, tiene muy poca fortaleza. Entonces, ¿quién es nuestra fortaleza? Cristo. ¿Quién es nuestro Salvador? ¿Quién es nuestro Redentor? Cristo. ¿Quién está allí para pelear nuestras batallas por nosotros? Cristo. Y como hemos visto, Él también tiene a los ángeles para hacer su trabajo por Él, ¿cierto? Sí. Esto es el porqué. Luego, el verso 4 llega a ser muy importante, y en toda lucha y dificultad por la que hemos ido, el verso 4 es muy profundo. Leamos. Ustedes aún no han resistido al punto de perder sangre en su lucha contra el pecado. Nunca he ungido a alguien por sangrar, por estar peleando contra el pecado. ¿Y qué muestra esto? Muestra el esfuerzo, la determinación, firmeza que necesitamos tener al servir y amar a Dios y al vencer. Y lo hacemos al fijar nuestra mente en Cristo. Y no se desanime, porque Dios está haciendo eso por un propósito tremendo y maravilloso. Sigamos leyendo, verso 5. y ya han olvidado la amonestación que Él les dirige como a hijos. Hijo mío, no desprecies el castigo del Señor, ni te canses de ser reprobado por Él. Porque a quien el Señor ama, castiga y disciplina severamente a cada hijo a quien Él recibe. Es por eso. Dios no nos llamó para tener vidas perfectas en la carne. Si se quiere unir a un club social, vaya a un club social. Si quiere ir a donde todo es suave y bueno, y no creo que pueda haber un lugar en la tierra que sea como eso, ¿cierto? No. Y el tiempo se vuelve cada vez más y más difícil, ¿cierto? Entonces necesitamos comprender eso. Y Dios está ayudándonos a desarrollar el carácter, como vimos el sábado pasado, para tener la fe, virtud y carácter, y eventualmente llegar al punto de tener el mismo amor de Dios perfeccionado en nosotros. Eso es lo que Dios está haciendo. Entonces sí, va a haber cierta corrección. Sí, van a haber cosas que cambian y salen. Sí, en verdad, porque eso es tan solo la forma en que es. Veamos otras cosas aquí. La razón de todas las pruebas. Vayamos a 1 Pedro, capítulo 5. Y veamos lo que dice Pedro sobre esto y por qué vamos a través de estas cosas. Y él también muestra que gran parte de esto, sí, gran parte de lo que pasamos es porque estamos peleando contra Satanás el diablo, así como en contra del ego, del pecado, del mundo. Entonces hemos tenido una gran batalla allá afuera, y la forma en que lo hacemos es mantener nuestras mentes fijas y enfocadas en Jesucristo, que sabemos lo que está en los evangelios, sabemos lo que está en las epístolas de Pablo, sabemos lo que está en las epístolas generales, que vivimos por cada palabra de Dios. Eso es lo importante, que comprendamos y entendamos. Entonces leamos aquí en 1 Pedro, capítulo 5, y vamos a comenzar en el verso 5. Dice así: en la misma manera, ustedes hombres más jóvenes estén sujetos a los hombres más viejos, y todos ustedes estén sujetos los unos a los otros, estando vestidos con humildad. Este es todo el propósito de esto. Leamos. Porque Dios se coloca a sí mismo contra el orgulloso, pero da gracia al humilde. Sean humildes, por tanto, bajo la mano poderosa de Dios, para que Él pueda exaltarlos en el debido tiempo, echando todas sus preocupaciones sobre Él, porque Él cuida de ustedes. Y aquí hay un gran error que mucha gente comete. Se preocupan, se frustran, se enojan y se preguntan qué van a hacer. Pero no han echado todas sus preocupaciones sobre Dios. En vez de preocuparse y preguntarse, vaya y ore. Coloque todo delante de Dios. Eche sus preocupaciones sobre Él, porque Él cuida de usted. Lo ha llamado, lo ama. Él lo quiere en su reino. Él quiere que sea exitoso, que crezca, que venza. Y Él le dará la fortaleza y poder y desempeñará la obra por usted. Si usted confía en Él, se apoya en Él. Es como decía, donde comenzamos, quédense quietos y vean la salvación del Señor, y avancen. No se desanime, no deje que nada lo aparte de Cristo. Aquí está la razón, sigamos leyendo, verso 8. Sean sobrios. Esto significa que no se involucre con la embriaguez espiritual de este mundo. Sea vigilante. Es por eso que tenemos la fiesta de panes sin levadura, de modo que recordamos cada año que necesitamos estar vigilantes, y eso significa en guardia. Leamos, sean vigilantes, porque su adversario, el diablo, está merodeando como un león rugiente, buscando cualquiera que pueda devorar. Sí, vamos a tener batallas en contra de Satanás, y él va a ir tras el pueblo de Dios. Todo eso es tan solo parte de la situación, la forma en que la realidad es verdaderamente. Y aquí está cómo peleamos contra él. Leamos, verso 9. A quien resisten firmes en la fe. No vacilando como dijo Santiago. y ser hombres de doble mente e inestables como agua, sino firmes en la fe. Leamos. Sabiendo que las mismas aflicciones están siendo cumplidas entre sus hermanos que están en el mundo. Y no piense que alguna prueba por la que esté pasando es algo extraño que ha venido solo sobre usted. Todos las tienen. Usted las tiene, entonces llévelas a Dios. Y aquí hay una promesa y puede reclamarla. Cuando vaya a través de una prueba, pídale a Dios que le ayude a entender, que le ayude a aprender la lección, que lo ayude a comprender plenamente lo que pasa, de modo que puede tomar eso y hacerlo parte de su vida y carácter, la misma lección que va a aprender. Y luego reclame esta promesa. Sigamos leyendo, verso 10. Ahora, ¿puede el Dios de toda gracia, quien nos ha llamado a su gloria eterna en Cristo Jesús, después de que hayan sufrido un poco, Él mismo perfeccionarlos? Entonces, Dios está perfeccionándolo individualmente. Sigamos leyendo. Establecerlos, fortalecerlos y asentarlos. Este es el propósito de las pruebas y dificultades por las que pasamos, de modo que podemos dejar a Dios pelear nuestras batallas. Y luego Él dice, leamos. A Él sea la gloria y el poder en las eras de eternidad. Amén. Esta es la forma en que sacamos la levadura de nuestras vidas en Cristo. Por Cristo en nosotros, al crecer, al vencer, al buscar a Dios para pelear nuestras batallas por nosotros. De modo que podemos comprender que somos llamados a gloria eterna y mantener nuestras mentes fijas y enfocadas en Jesucristo. Veamos ahora algunas otras cosas aquí, las cuales son importantes que comprendamos. Vayamos a Efesios capítulo 6. Dado que este habla de pelear contra Satanás el diablo, vayamos allá a Efesios 6, veamos lo que necesitamos hacer. La preparación espiritual. Y permítanme decir esto, si no está preparado, si no está estudiando, si no está viviendo por cada palabra de Dios, cuando llegue una prueba sobre usted va a golpearlo como una tractomula y no va a saber qué hacer porque es débil espiritualmente, mentalmente, físicamente. Todas esas cosas van juntas y así cuando vengan va a estar abrumado y desanimado. Aquí está lo que necesitamos hacer, necesitamos ser fuertes en el poder de Dios. Vayamos entonces a Efesios capítulo 6. Leamos en el verso 10. Satanás está allá afuera tras nosotros como león rugiente, y es astuto y hábil, y tiene toda clase de mecanismos para tratar de atraparnos, e incluso para engañar a los elegidos. Entonces, cuando tenga problemas y dificultades que salen, haga exactamente como Moisés le dijo a los hijos de Israel. Mantenga su paz, quédese quieto y vea la salvación del Señor y avance. Y la implicación obvia es, no retroceda a Egipto. Leamos entonces en Efesios 6, verso 10. Dice así. Finalmente, hermanos míos, sean fuertes en el Señor. Y esto viene con estudio paciente, oración, caminando en el camino de Dios, viviendo su vida en la forma que Dios quiere que lo haga. Así es como es fuerte en el Señor. Sigamos leyendo. Y en el poder de su fuerza. Porque Él va a pelear por nosotros. Leamos. Vístanse toda la armadura de Dios. Entonces, no solo Dios va a pelear por nosotros, sino tenemos nuestra parte. Leamos. Para que puedan ser capaces de aguantar contra las artimañas del diablo, porque no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados y contra poderes, contra los gobernadores del mundo de la oscuridad de este siglo, contra el poder espiritual de maldad en lugares altos. Y vemos esto más en nuestra época. Hay una aceleración de la maldad en todo lugar, y esto es deliberado. Y entendamos algo, seamos francos. No hemos visto nada aún porque Satanás y sus fuerzas y tropas están allá afuera para destruir cada vestigio de cristianismo que puedan por todo medio. Y aquellos son parte de los engaños de la maldad. y estamos luchando contra aquellos espíritus de maldad en lugares altos. Sigamos leyendo, verso 13. Por tanto, tomen la armadura de Dios para que puedan ser capaces de resistir en el día malo y, habiendo resuelto todas las cosas, estar de pie. Así como Moisés dijo, permanezcan quietos y vean la salvación de Dios. Sigamos, verso 14. Estén, por tanto, teniendo sus lomos ceñidos con verdad. Y esta es la palabra de Dios, la cual es verdadera. Leamos. Y vistiendo la coraza de justicia y teniendo sus pies calzados con la preparación del evangelio de paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, el cual tendrán el poder de apagar, el poder de apagar todos los dardos ardientes del maligno. Porque él está allí tratando de tirarlos, misiles de lujuria, si pudiéramos ponerlo de esa forma. Porque como dice en el capítulo 2, él es el príncipe del poder del aire, quien viene a tentar e inducir al pecado. Si hay algo que Satanás le gustaría que usted hiciera, es desanimarlo y llevarlo al punto que va a rendirse de Dios, porque tiene una prueba por la que atraviesa. No puede dejar que eso pase. Sigamos leyendo, verso 17. Y vístanse el casco de salvación y la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Como ve, esto muestra un crecimiento activo, venciendo, orando, confiando en Dios, enfocado en Cristo. Leamos. Orando en todo tiempo. Ora cada día, muchas veces durante el día, como Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. No solo ora y pone su vida en las manos de Dios cada día cuando comience el día, sino durante el día ora y le pide a Dios ayuda, sabiduría, verdad, entendimiento, para llevar a cautividad todo pensamiento a Cristo, y echando vanas imaginaciones que se levantan en su mente en contra de Dios. Y así es como el pecado tan fácilmente nos asalta. Entonces es algo que hacemos continuo cada día, orar en todo tiempo. Sigamos leyendo. Con toda oración y súplica en el Espíritu, y en esta misma cosa siendo vigilante con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Porque, hermanos, todos necesitamos las oraciones de todos. Y sé que mi oración cada día es por todos los hermanos, por aquellos que necesitan ser sanados, aquellos que necesitan pelear sus batallas, aquellos que necesitan ser levantados, aquellos que están angustiados y abatidos. Cristo vino a sanar al abatido. Cristo vino a aliviar al estresado. Entonces ponga todo eso en Él. Él está allí y Él ayudará, peleará, lo ha prometido. Eso no depende de la bondad suya, de su justicia. Usted tiene parte que hacer, pero esto depende de Cristo, porque Él ha prometido. Y aquellas son promesas seguras. Aquellas promesas son verdaderas y buenas, como ya hemos visto. Y Jesucristo ha prometido que Él nunca, nunca nos dejará ni abandonará. Eso es tremendo. Entonces podemos tener fe total y confianza en lo que Dios quiere que hagamos, de confiarle a Él nuestras batallas. Y vayamos nuevamente a Efesios 2 y veamos esto. Nuevamente veamos contra qué estamos operando. Cristo nos ha salvado, nos ha alcanzado y salvado de nuestros pecados en este mundo. Leamos entonces en Efesios 2, en el verso 1, dice así. Ustedes estaban muertos en transgresiones y pecados. Y así es como estábamos delante de Dios. Y Dios nos alcanzó y tuvo misericordia de cada uno de nosotros individualmente. Leamos. En los cuales caminaron en tiempos pasados de acuerdo al curso de este mundo, de acuerdo al príncipe del poder del aire, el espíritu que está ahora trabajando dentro de los hijos de desobediencia. De esto es lo que Dios nos ha salvado. Es por eso que no volvemos a eso. Sigamos leyendo. Entre quienes también todos nosotros, una vez tuvimos nuestra conducta en las lujurias de nuestra carne, haciendo las cosas deseadas por la carne y por la mente, y éramos por naturaleza los hijos de ira, así como el resto del mundo. Pero Dios, quien es rico en misericordia, por causa de su gran amor con el cual nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestras ofensas, nos ha dado vida junto con Cristo, porque han sido salvos por gracia. Y esto es a través del sacrificio de Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios. Y note ahora lo que debemos hacer aquí. Sigamos leyendo en el verso 8. Porque por gracia han sido salvos a través de fe, y esta no es de ustedes mismos, es el regalo de Dios. Y siempre recuerde esto, no tiene nada que no haya recibido. Todo lo que tenemos es de Dios. Sigamos leyendo. No de obras, para que nadie pueda jactarse, porque somos su hechura. Dios está creándose a sí mismo en usted. Somos su hechura. Leamos. Siendo creados en Cristo Jesús. Porque ve, salvación es creación. Creando en nosotros la mente de Cristo, el amor de Dios, el carácter de Dios, todos los frutos del Espíritu Santo de amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, mansedumbre, templanza, en contra lo cual no hay ley. Eso es lo que Él está creando en nosotros. Y somos, como dice acá, leamos, creados en Cristo Jesús hacia las buenas obras que Dios ordenó de antemano para que pudiéramos caminar en ellas. Y este es el camino del Señor. Es lo que Él ha hecho por nosotros. Vayamos ahora a Romanos 8 y entendamos cómo debemos ver estas cosas. Ver el mundo, vernos a nosotros mismos, ver las circunstancias en las cuales nos encontramos y lo que Dios va a hacer por nosotros. Leamos entonces en Romanos 8, en el verso 9. Cubriremos bastante de Romanos 8, porque este es un capítulo profundo. Leamos, Romanos 8, verso 9, dice así. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si el Espíritu de Dios está ciertamente viviendo dentro de ustedes. Pero si cualquiera no tiene el Espíritu de Cristo, no pertenece a Él. Y esto es lo importante. El Espíritu de Dios, como hemos visto, si es flojo y no está ejercitando, entonces tiene que hacer como dijo Pablo. Agite el Espíritu de Dios que está en usted. Y de eso es lo que la fiesta de panes sin levadura se trata. Como hemos visto, agitar el Espíritu de Dios, el cual está en nosotros. Sigamos leyendo, verso 10. Pero si Cristo está dentro de ustedes, el cuerpo ciertamente está muerto por causa del pecado, porque está bautizado. Todos sus pecados murieron con Cristo, y Él murió por usted. Y cuando sea que confiese sus pecados, los pone en las manos de Dios. Son cubiertos con la sangre de Jesucristo y su sacrificio. Entonces, no está viviendo en pecado. Sigamos leyendo. Sin embargo, el Espíritu es vida por causa de justicia. Y aquí hay una promesa grande y tremenda. Leamos. Entonces, si el Espíritu de quien levantó a Jesús de los muertos está viviendo dentro de ustedes, quien levantó a Cristo de los muertos también resucitará sus cuerpos mortales por causa de su Espíritu, que vive dentro de ustedes. Entonces, hermanos, no somos deudores a la carne para vivir de acuerdo a la carne. No debemos vivir en la forma carnal de este mundo. Sigamos leyendo. Porque si están viviendo de acuerdo a la carne, morirán. Pero si por el Espíritu están condenando a muerte los hechos del cuerpo, vivirán. Como vimos en el primer día santo, debemos poner a morir las obras de la carne. Debemos sacar todo eso y debemos vestirnos de Cristo. De eso es lo que está hablando aquí. Si hace esto, vivirá, y eso significa vida eterna. Y aquí está la clave, verso 14. Nunca olvide esto, leamos. Porque tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Y entendamos algo muy importante aquí. El Espíritu de Dios no va a forzarlo. El Espíritu de Dios lo guiará, pero usted tiene que escoger rendirse a Dios. Y tiene que escoger pedirle a Dios que lo ayude a ser guiado por el Espíritu de Dios. Leamos. Porque tantos como son guiados por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. Y eso también es importante que entendamos, porque Satanás, como hemos visto, quiere venir y darnos un espíritu de temor, un espíritu de duda, de contención, un espíritu de discusión con Dios. Sigamos leyendo. Ahora, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud otra vez hacia temor, sino han recibido el espíritu de filiación por el cual gritamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio conjuntamente con nuestro propio espíritu, testificando que somos hijos de Dios. Note, los siguientes versos son profundos, leamos. Entonces, si somos hijos, somos también herederos, verdaderamente herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pare y piense por un minuto. ¿Qué heredó Cristo? Todas las cosas. Eso significa el universo. Somos coherederos con Cristo. Esto significa que tendremos nuestra propia parte de lo que sea que Dios nos dé del universo. Y Él dice, esto es tuyo, pero con Cristo. Esto es algo fantástico y tremendo a lo que Dios nos ha llamado. Y creo que podemos entender más y más de Dios y más de cómo necesitamos crecer, cambiar y vencer si mantenemos esto en la frente de nuestras mentes y somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Note, aquí hay una promesa, y es una promesa de sufrimiento. Leamos. Si ciertamente sufrimos junto con Él, para poder también ser glorificados junto con Él. El apóstol Pablo fue llamado a sufrir más que cualquier otro hombre excepto Jesucristo, y Él sufrió. ¿Y cómo veía esos sufrimientos? Bien, llegó a regocijarse en ellos, porque entendió el resultado final. Y asimismo con nosotros. Necesitamos regocijarnos en ellos, porque entendemos el resultado final. No ser como los hijos de Israel en el Mar Rojo, quienes se quejaron de Dios y de las circunstancias en las que estaban, porque no podían ver el resultado. No tuvieron fe en Dios, aunque Él hizo una intervención milagrosa para sacarlos de la tierra de Egipto. Vamos a ser glorificados juntamente, pero tenemos que sufrir. Vean, sigamos leyendo. Porque considero que los sufrimientos del tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que será revelada en nosotros. Y quiero que entienda que los siguientes versos aquí nos dan cierta perspectiva. Leamos. Porque la más sincera expectativa de la creación misma está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Y cuán importantes son los hijos de Dios? ¿Cuán importante es usted para Dios? Tan importante que Jesucristo dio su vida por usted y por cada uno individualmente, porque el sacrificio de Cristo es aplicado a cada uno de nosotros individualmente, continuamente, parándonos en la gracia de Dios. Y toda la creación está esperando, el mundo está esperando. ¿Ha pensado en eso de esta forma? El mundo está esperando por usted, usted, por mí, por todos los hijos de Dios a través de la historia. Están esperando, nos necesitan, porque somos la solución en el tiempo señalado por Dios, por supuesto. Leamos. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no voluntariamente, sino por razón de quien la sujetó en esperanza. Y somos parte de esta esperanza a través de Jesucristo. Sigamos leyendo. Para que la creación misma pudiera ser librada de la esclavitud de corrupción hacia la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación está gimiendo y con dolores de parto juntamente hasta ahora. Como ve, esperándonos. Vayamos al verso 28. Entendamos algo que es importante. Comprendamos esto, sin importar sus circunstancias, sus dificultades, su condición física, si es joven o viejo, si es rico o pobre, Dios lo ama y tiene un propósito para usted. Y todo en su vida va a trabajar para bien. Leámoslo, verso 28. Y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios. Y es por eso que hemos cubierto cuán importante es el amor de Dios. Leamos. Para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Y usted lo ha sido. Porque aquellos a quienes Él conoció de antemano. Y si usted tiene el Espíritu de Dios en usted, Él lo ha conocido de antemano. Leamos. También predestinó para ser conformados a la imagen de su propio Hijo, para que Él pudiera ser el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, eso es lo que nuestro destino, esto es lo que es nuestro destino, predestinados. Sigamos leyendo. Entonces, a quienes Él predestinó, a estos también llamó, y a quienes Él llamó, a esos también justificó, y a quienes Él justificó, a esos también glorificó. Porque ve, Dios está viendo el producto terminado en usted. No está mirándolo en la forma que es. Él le ha imputado la justicia de Cristo, de modo que se para delante de Él, sin mancha y santo en amor. Él está viéndolo como si fuera ahora glorificado. En otras palabras, Él ve y sabe lo que usted será en la resurrección. Ahora hemos recibido un poquito la gloria de Dios al recibir el Espíritu Santo de Dios. Hemos recibido un poquito la gloria de Dios al tener su palabra, la cual podemos conocer y entender y vivir por ella. Absolutamente cierto. Sigamos leyendo, verso 31. ¿Qué diremos entonces a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? No hay problema, ni dificultad, ni batalla, no hay nada que pueda estar contra nosotros. Reclamemos esta promesa a través de la sangre y sacrificio de Jesucristo. Sigamos leyendo. Quien no escatimó incluso a su propio Hijo, sino que renunció a Él por todos nosotros, ¿cómo no nos otorgará también todas las cosas con Él? Dirá, vengan, hereden el reino preparado para ustedes por mi Padre. Sigamos leyendo. ¿Quién traerá una acusación contra el elegido de Dios? Bueno, la gente puede hacerlo, pero eso no se para delante de Dios. Leamos. Dios es aquel que justifica. ¿Quién es aquel que condena? Vea, Satanás viene y nos acusa día y noche delante de Dios, pero lo vencemos con la sangre de Cristo, ¿cierto? Sí, sigamos leyendo. Es Cristo quien murió, más aún, quien es alzado de nuevo, quien está incluso ahora a la mano derecha de Dios, para pelear nuestras batallas, para darnos su espíritu, para fortalecernos, ayudarnos a vencer. Leamos. ¿Y quién está también haciendo intercesión por nosotros? ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Piensen en esto. ¿Hay algo que vaya a separarlo del amor de Dios del amor de Cristo? Vean. La razón por la que guardamos los mandamientos de Dios y los días santos de Dios y las fiestas de Dios es de modo que entendemos esto. Nada puede separarnos de Dios. Leámoslo. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Ninguna de estas cosas y probablemente vamos a enfrentar cada una de ellas en los años venideros. Leamos. En consecuencia, está escrito, por amor a ti, estamos muertos todo el día. Somos contados como ovejas para la masacre. Pero en todas estas cosas, aun si esto pasa, somos más que conquistadores a través de quien nos amó. Y esta es la convicción a la que necesitamos llegar. Esta es la actitud que necesitamos. Y esta es toda la finalidad de la fiesta de panes sin levadura. Leamos. Porque estoy persuadido. ¿Y usted lo está? ¿Plenamente? Leamos. Que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni poderes, ni cosas presentes, ni cosas por venir, ni altura, ni profundidad, ni cualquier otra cosa creada, será capaz de separarnos del amor de Dios, el cual es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Este es el significado de hoy. Quedarse quietos y ver la salvación del Señor, y avanzar con el poder y fortaleza de Dios.